Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 6. Y vamos a dar lectura del versículo 29 hasta el versículo 36. Dice la palabra de Dios: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como creéis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Voy a leer un versículo que ya hemos leído, que es 1 Corintios 10, 31 hasta el 11:1. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed, pues, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hemos estado estudiando lo que este pasaje enseña con respecto a la solución bíblica de conflictos. Recuerde que el contexto en que el apóstol Pablo escribe este versículo es en el contexto de una iglesia llena de conflictos, de conflictos legales, de conflictos por cuestiones dietéticas. Y Pablo dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y dice: para que sean salvos, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en todo, somos llamados a la conformidad a Cristo. Cuando el Señor nos salva, lo hace porque nos revela al Señor Jesucristo. Y cuando el Señor nos salva al revelarnos al Señor Jesucristo, pues desde ahí Él empieza a transformarnos de personas arrogantes con demasiada confianza en sí mismos, de personas que muchas veces creemos merecedores o que Dios nos debe algo. Al ver la santidad de Dios en la faz de Jesucristo, al ver el amor de Dios en Jesucristo, al ver su gracia, ocurre lo que ocurrió a Isaías en el pasaje que leyó el hermano. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, inmediatamente él vio su pecado. Y cuando alguien mira su pecado, Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Él se dio cuenta que lo único que Dios le debía era lo que dice la Biblia en Romanos, cuando dice: la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y él clamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Y ahí en ese momento empieza la transformación a personas humildes, que primeramente somos doblegados y humillados delante de Dios, siendo cada vez más realistas en el hecho de poder conocer a nosotros mismos. La única posibilidad de conocernos es crecer cada día en conocer a Dios. Ahora, conformidad al Señor Jesucristo es el mayor bien que se le puede hacer a un hijo de Dios. La Biblia nos muestra que todo el propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dice: porque a los que antes conoció, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vamos a mirar cómo el conflicto es una oportunidad para lo que Pablo dice en la frase cuando dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Ser conformado a la imagen de Cristo es servir a otros. Y el conflicto es una oportunidad para servir a otros. Y recuerde que servir a otros es ser conformado a la imagen de Cristo. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y vamos a, en el pasaje que leímos, bueno, después que Pablo nos recuerda, nos urge a ser imitadores de él, así como él de Cristo. Hermanos, el clamor de nuestro corazón debe ser que Dios nos siga revelando al Señor Jesucristo. El anhelo de poder conocerle cada vez que nosotros escuchamos la exposición de la palabra. El anhelo de poder conocerle cada vez que vamos por las páginas de la Escritura. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una de las cosas es, cada uno de los creyentes, hallamos deleite en conocer a Cristo. Ahora, dice Pablo, le vemos como a través de un espejo. Y evidentemente Pablo no estaba hablando de los espejos que nosotros tenemos, porque los espejos que nosotros tenemos pues son demasiado sofisticados. El que Pablo estaba hablando era un espejo que era un pedazo de metal pulido, donde alguna vez usted se ha visto en un pedazo de metal pulido y no se parece mucho a lo que nosotros podemos ver en los espejos que ahora tenemos. Ellos veían y tenían pues una proximidad de lo que ellos eran al verse en un espejo. Y la idea es que ahora vemos así como en un espejo de metal. No sé cuántos tengamos la idea de lo que se puede ver en un espejo de metal, pero estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta que llegue aquel momento en que nosotros veamos a Cristo cara a cara, que es nuestra esperanza. Y algo que Dios debe guardarnos, y yo creo que nos guarda, es somos imitadores. Pablo llama a los hermanos a poder imitarlo en la medida que él imita al Señor Jesucristo. No obstante, es nuestra responsabilidad de cada uno como creyente, y no solo responsabilidad. Yo creo que aquel que verdaderamente ha sido salvado, pues tiene un deseo en su corazón. El que ha probado que Dios es bueno, dice la Biblia, desea como un niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, y está cada día creciendo. Y eso nos permite el hecho de saber que no imitamos a ciegas, porque al final el hermano puede estar de pronto reflejando algo que no se conforma a Cristo, y pues no somos excusados de decir, pues bueno, es que el hermano lo hace, yo también lo hago. Cuando el hermano hace algo que no se conforma a Cristo, pues es la oportunidad de servirle, de poder ayudarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Recuerde que en última instancia es ser imitadores del Señor Jesucristo. Pablo no estaba diciendo que todos los demás sean una fotocopia de él. Pablo estaba llamándolos a imitarlo en la medida que él imita al Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en más escrituras, por ejemplo, dice el apóstol Pablo escribiendo en capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo. No tomes la forma, no te amoldes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando pensamos en conflicto, los creyentes que somos llamados a imitar a Cristo, que no vino para ser servidos, sino para servir, tenemos que pensar que el conflicto es una oportunidad para servir a otros, en tanto que el mundo dice, procura ser el primero. Procura ser el primero, dice el mundo, pero el Señor nos llama a pensar en los demás como superiores a nosotros mismos. Nos llama a pensar en tener una actitud de siervo. Y el Señor Jesucristo, esto que leímos en Lucas, son palabras mismas del Señor Jesucristo que dice: haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Tenemos que hacer el bien, dice el Señor Jesucristo, a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que os calumnian. Y esto es servir al enemigo. El hecho de que el enemigo nos aborrezca, nos odie, busque nuestro mal, no nos libra del llamado de amar al prójimo como a nosotros mismos. O mejor aún, en el Nuevo Testamento, cuando dice: amarás a tu prójimo, así como Cristo nos amó. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y esto es conformarse al Señor Jesucristo. Esto es un recordatorio del Evangelio. Hermanos, ¿cuándo Cristo nos amó? Cuando nosotros lo amábamos. Y la verdad es que Romanos nos recuerda y dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él nos amó aún cuando éramos enemigos. Aún cuando le aborrecíamos sin causa, Él nos amó. Él, allí en la escena de la cruz, Él decía: Padre, perdónalos. Lo que Jesucristo está diciendo aquí, el llamado, es algo que Cristo ha hecho. Es imitar al Señor Jesucristo. Y es, nos recuerda la manera en que Él trató con nosotros. Nosotros no le amábamos a Él. Juan dice: nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No éramos merecedores de su amor. Lo único que hacíamos era aborrecerle. Lo único que hacíamos es no querer que Él reine sobre nosotros. Rebelión total contra Dios. Sin embargo, Él nos amó con amor eterno. Y hermano, es el recordatorio del Evangelio. Yo sirvo a aquellos que me aborrecen. El conflicto es una oportunidad para servir a otros, recordando cómo Cristo nos sirvió. Cristo nos amó antes que nosotros lo hubiéramos amado. Cuando lo único que nosotros merecíamos de Él era la condenación, Él nos amó con amor eterno. Cuando lo único que Dios debía darnos es descargar su justa ira sobre nosotros, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Debía descargar su ira sobre nosotros. Y nos amó, nos atrajo al Señor Jesucristo. Nos perdonó, y no nos perdonó para decir: estate ahí lejos, ya te perdoné. Sino nos hizo de su familia, nos hizo sus hijos. Ahora, el hecho de que el prójimo nos odie, nos maldiga, nos ultraje, no nos exime del llamado de amar al prójimo y de servirle. Y para el creyente no es exactamente una, es más que una responsabilidad, es un gozo ser como el maestro. Y no obstante, pues tenemos una naturaleza antigua que se opone. Cuando pensamos en un conflicto, podemos pensar que en vez de reaccionar con dureza o buscar vengarnos, Dios nos llama a ser misericordiosos con quienes nos ofenden, como Él es misericordioso con nosotros. Hermano, recordar cada vez ese pasaje que dice que éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia. Y cuando estemos en momentos en que somos atacados, ofendidos, recordar cómo yo he hecho exactamente eso con Dios, y Él es rico en misericordia. Y recordar de esa misericordia. Y dice: en algunos casos Dios puede valerse de usted para ayudar a un oponente a hallar mejor solución a sus problemas que las que él habría desarrollado solo. Y todo esto es por estar enfocado en que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y recordar la manera en que Él nos ha servido en la obra de salvación. Lo mejor de todo es que el conflicto puede proveer una oportunidad para alentar a otros a poner su confianza en Jesucristo. Cuando usted está envuelto en un conflicto, su oponente o varios espectadores van a tener los ojos fijos en usted. Cuando hay una situación de conflicto, la gente está atenta. Una persona me estaba hablando de algo que sucedió hace ya quizá más de 10 años, y él puede recordar, una situación de conflicto. Y, hermanos, son cosas que de pronto quedan grabadas. Y él decía que, pues, un hermano le pidió a otro hermano que lo supliera en el trabajo, y de ahí surgió una situación de conflicto, donde de pronto uno de ellos reaccionó con una, pues, un total control de ira pecaminosa, y terminó, además de todo, yéndose de la iglesia y diciendo algo como: por 40 años estuve en la iglesia y jamás había tenido una situación como esta. Y él salió lleno de rencor y se fue. Y ese hermano todavía tiene grabado eso en su mente, lo que él vio. Gracias a Dios que Dios lo ha salvado a él, y él puede entender la situación que vio. Pero no hay duda de que una situación de conflicto queda grabada y marca la vida de otras personas. Y muchos van a fijar los ojos, incluso no solo en el sentido de las personas, a nuestros hermanos, nuestra familia, sino la Biblia habla mucho más de, dice por ejemplo, Efesios. Dice, capítulo 3, versículo 19 al 21, dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y cuando pensamos en la gloria de Dios en la iglesia, en la manifestación de la gloria de Dios, no solo es el hecho de que seres humanos miran, sino de toda la creación mira. ¿Y qué es lo que nosotros estamos mostrando? Estamos siendo restaurados a la imagen del Señor Jesucristo para mostrar cómo es Dios. Y el hecho es de poder ser una bendición sirviendo al pueblo de Dios, inspirando a otros a confiar, a que las promesas del Señor son dignas de confiar. Si usted se comporta en forma mundana, daría al no creyente otra excusa para mofarse de los cristianos y rechazar a Cristo. Por otra parte, si usted se conduce de manera sabia y amorosa, quienes lo observan podrían interesarse en oír el Evangelio. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando, por la obra del Espíritu Santo, el creyente actúa de una manera distinta a cómo actúa el mundo, hay personas que empiezan a preguntar: ¿por qué actuamos de manera distinta? Es una manera de servir a otros. El hecho de no lo hacemos para que otros nos vean, lo hacemos por la gloria de Dios. Pero dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, hay gente que se interesa cuando miran que respondemos de manera distinta. Otra manera de servir a otros es enseñar y animar con el ejemplo. En muchas situaciones, otros cristianos estarán observando cómo usted maneja un conflicto difícil. Si usted accede a las emociones pecaminosas y fustiga a sus enemigos, quienes lo observan se sentirán justificados a hacer lo mismo. Si usted responde con amor y dominio propio, otros serán estimulados a ser fieles a Dios. Primera de Corintios 4, 12. dice el apóstol Pablo, versículos 12, 13 y 16, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo cómo por la gracia de Dios él estaba viviendo de la manera que el Señor Jesús había dicho. Dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Versículo 16 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, y no solo en palabra, dice conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Tito 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, no solo es la cuestión, decía hace un rato, de mostrar la gloria de Dios a las personas. Dice aquí Pablo, de modo que el adversario se avergüence. Y está hablando, bueno, mostrar la gloria de Dios aún al enemigo, al adversario. Y aquí está hablando más allá de un adversario físico, sino está hablando de nuestro adversario, el diablo. Se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto de servir a otros es particularmente importante para los que somos padres o abuelos o tíos. Dice, si usted se muestra defensivo, crítico, poco ecuánime, ¿y qué es? Bueno, ser ecuánime es ser sereno, juicioso, moderado, equitativo. Ser ecuánime es, pues, no actuar en base a un dominio de nuestras pasiones. O sea, sencillamente me ofendieron y echa fuego y decir cosas sin pensar y actuar sin pensar. Si usted se muestra defensivo, crítico, poco ecuánime, es probable que las personas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, pues sean fuertemente influenciados e impactados por este tipo de actitud. No obstante, cuando pensamos en lo contrario a esto, es ser, actuar con dominio propio, actuar con templanza, actuar con justicia. Todo ello es el fruto del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podemos hacer en nosotros mismos, es el fruto del Espíritu Santo. Y dice, sus hijos serán motivados a hacer, si actuamos conforme a la enseñanza de la Escritura, si actuamos de acuerdo a nuestra posición en Cristo, si actuamos recordando la manera en que Dios ha tratado con nosotros, recordando que Él es rico en misericordia, recordando a lo que Él nos llama y recordando que lo que Él nos llama y a lo que Él nos llama es digno de confianza, pues eso también va a ser de impacto para otras generaciones. Cuando pensamos en el conflicto, en cualquier forma en que nosotros lo miremos, es la oportunidad de conformarnos a la imagen de Cristo. Pablo ya dijo de servir a otros y cómo él vivía para servir a otros. Y al final termina el versículo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo del Señor Jesucristo. La mayoría de los conflictos proveen también la oportunidad de ser más semejantes a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Que es el versículo que ya leí, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esta es una constante en el llamado que el apóstol Pablo hace a los creyentes. De hecho, él habla de manera más abundante en el pasaje que hemos leído varias veces en Romanos 8, 28, 29. También en 2 Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Romanos 8, 28 es un pasaje que, contrario a lo que quizá muchas veces uno ha escuchado, hay gente que suele decir cosas como, pues, pon tu fe en el Señor Jesucristo para que seas más confortable, pon tu fe en el Señor Jesucristo para que seas próspero. Y se nos habla de cosas que, en realidad, ¿cuál es el supremo bien? El apóstol Pablo dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, todas las cosas. Esta persona relataba y decía que este hombre dijo, después de 40 años en la iglesia, vengo a tener un conflicto como este. Pues, tardó mucho. En realidad, es probable que antes de 40 años tengamos conflictos. Pero el creyente recuerda algo y es, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, aún los conflictos, ayudan para bien. Los conflictos en el trabajo, los conflictos en la casa. Y a veces, tristemente, uno hace preguntas como, también en la iglesia, también en la iglesia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el bien, el supremo bien que Dios tiene para su pueblo, para aquellos que ha amado con amor eterno, es conformarlos a la imagen del Señor Jesucristo. Y Él va a usar todas las cosas, todas las cosas. Él comenzó a operar un cambio desde el día que nos reveló al Señor Jesucristo. Y Él va a seguir haciendo ese cambio hasta terminar. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermano, quizá podemos tener situaciones que quizá nos puedan desanimar, pero es importante recordar la verdad de Dios. Hay pasajes que son importantes que nosotros tengamos bien grabado en nuestro corazón. Uno es, Dios usa todas las cosas para nuestro bien, absolutamente todas. No esperes a vivir en ningún área de tu vida sin que haya conflictos. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es, nosotros no somos víctimas. Algunas veces somos víctimas y otras veces somos victimarios. No obstante, recordar que Dios está obrando en todo esto para conformarnos a la imagen de su Hijo. Es interesante que Dios puede usar el calor de las circunstancias, que puede ser un conflicto para mostrar arrogancia de nuestro corazón, para mostrar obstinación de nuestro corazón, para mostrar cuán necesitados estamos de depender del Señor y de clamar para que Él siga obrando en nuestro corazón y transformándonos para su gloria. Va a haber ocasiones en que quizá de pronto actuemos de una manera pecaminosa, aún como creyentes, pero el creyente no se queda en esa situación, sino Dios obra en su corazón y Él va y confiesa su pecado. Y después de confesar su pecado, viene y pide perdón contra el que haya pecado o en la situación que haya reaccionado de manera equivocada. Lejos de obstinarse y mantenerse en una posición o de irse de la iglesia por una situación de conflicto, recordamos siempre que somos una obra en construcción. El Señor está cada día transformando y transformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Y hermano, es el conflicto una de las más grandes oportunidades de crecer a la imagen del Señor Jesucristo, porque el Evangelio gira en torno a una situación de conflicto. Nosotros éramos enemigos de Dios, en conflicto con Dios y Dios toma la iniciativa. Él nos ofrece la paz en el Señor Jesucristo. Él ha hecho todo para que su pueblo pueda estar en paz con Él. Él dio la propiciación por nuestros pecados. Él nos amó sin merecer ser amados. Él ha hecho toda la provisión necesaria. Y cuando pensamos en la paz es un asunto importante para Dios, al punto de que si usted va estudiando la Escritura, ¿cuánto se habla de la paz? Es abundante la cantidad de Escritura que habla de la paz e incluso títulos acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Príncipe de Paz, Dios es Dios de Paz. Y cuando pensamos en la paz, tenemos que pensar en algunos niveles de paz que uno hoy está de moda para mucha gente que habla de paz consigo mismo. Pero no puede haber paz consigo mismo si no hay paz primeramente con Dios. No hay paz, si no hay paz con Dios, no hay ningún otro nivel de paz. La paz con Dios, la paz con el prójimo, la paz con uno mismo, solo puede venir del hecho de saber que se está en paz con Dios. Hay un himno que dice, dice, estoy bien con mi Dios. Y qué bendición de poder, eso es paz, el poder saber que todo está bien con Dios. Crecer a la imagen del Señor Jesucristo, que es aquel que es el Príncipe de Paz. Aquel que las cosas que nos llama a hacer son cosas que él mismo hizo. Ese es su carácter. Él oró cuando lo estaban burlando, cuando lo estaban despreciando. Él oró por nosotros en oración intercesoria. Dice, no te ruego solo por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y nosotros nacimos aquí aborreciéndole, y Él ha orado por nosotros. Sin causa me aborrecieron. Y Él nos ha perdonado. Él nos ha traído a su familia. Y hermano, una situación importante de ser como Cristo es, a veces nosotros pensamos en un conflicto, ¿quién es el que tiene que tener la iniciativa? Y hermano, aquel que está conociendo a Dios debe tener la iniciativa. No es quien empezó. A veces solemos pensar, pues él empezó, él tiene que venir a pedirme perdón. Sea quien haya empezado, si yo recuerdo que Dios es rico en misericordia, si yo recuerdo cómo Cristo es quien toma la iniciativa, Él vino a salvarnos, Él vino a buscarnos. El Padre nos trae a Él, no es que nosotros venimos a Él. Entonces, eso debe regir también nuestra vida. Eso es ser parte de crecer a la imagen del Señor Jesucristo. De ser diligentes en hacer la paz. Y tomar la iniciativa. Y recordar, Él me perdona. Y Él no me deja fuera de su familia. Porque se suele usar y tenemos, no solo por influencia cultural, sino la carne. Muchas veces pensamos que hemos perdonado, pero decimos a personas, ya lo perdoné, pero de lejos. O sea, estás perdonado, pero... O muchas veces tendemos a decir cosas como, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. O te perdono, y usted puede recordar las cosas con que se completa esa frase. Otros dicen, te perdono, pero no olvido. Y hermano, todo eso no es perdonar. Es recordemos cómo Cristo nos ha perdonado, cómo la Escritura habla de Dios en cuanto a que Él es bueno y perdonador, que es grande en misericordia. Dice que ha lanzado nuestros pecados a lo más profundo del mar, y Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus rebeliones. Y no obstante, muchas veces nosotros no olvidamos y recordamos constantemente los pecados y las rebeliones de otros. Él me ama y me atrae, me perdona y me atrae a su familia. Él establece comunión conmigo. Él me ha hecho ser el pueblo de Dios y ser la esposa del Cordero. Él dice, hablando a la iglesia, le dice, llamándole al arrepentimiento, le dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y el Señor está siempre hablando de intimidad. Hermano, que Dios nos guarde de creer que hemos perdonado cuando nuestro perdón no se parece al perdón que Dios da al pecador en el Evangelio. Y que Dios obre en nosotros recordando cómo Él toma la iniciativa. No esperes que otro tenga la iniciativa. No importa si él es el que te ofendió. Bueno, nosotros fuimos los que ofendimos a Dios y Él tomó la iniciativa. En toda la cuestión de la pacificación es importante. Y hermanos, es un recordatorio del Evangelio. Recordemos constantemente el Evangelio. Recordemos cómo Él nos ha amado sin que merezcamos más que su condenación. Recordemos cómo Él obra en la riqueza de su misericordia. Y recordemos cómo Él nos perdona y nos hace de su familia. Vamos a orar.